Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El gobierno municipal de Zapotlán el Grande entrega un donativo de 38,000 pesos a la Cruz Roja Mexicana. Esta cantidad va a ser destinada para adquirir una nueva ambulancia.
Hoy se llegó el día, hoy entregamos un cheque de 38,000 pesos que es la cooperación de todos los que trabajamos en el ayuntamiento y cómo no colaborar con esta noble institución, con la Cruz Roja. La verdad a mí me da muchísimo gusto venir. Primero las instalaciones, porque tenía ya como 2 años que no venía y me doy cuenta que las instalaciones están muy bien, están al 100%, la verdad que las tienen en perfecto estado, pero cómo no ayudarle a esta institución que todo el tiempo se brinda por los ciudadanos, se brinda por todos nosotros. Ellos hacen un trabajo que la verdad es de admiración, porque al final del tiempo lo que hacen es rescatar vidas, es ayudar al ciudadano y casi siempre es sin algún pago, no es voluntario. Entonces,
el Instituto Nacional Electoral con sede en Ciudad Guzmán invita a los ciudadanos que solicitaron su credencial para votar a que se acerquen al módulo en que tramitaron esa identificación, ya que después de 2 años el instituto tiene la obligación de destruir la credencial.
Todo aquel ciudadano o ciudadana que solicitó su credencial elector en el módulo tiene hasta 2 años para recogerla. Pero si no la recoge en 2 años, entonces al último día de febrero del segundo año que la solicitó, entonces se tiene que retirar la credencial y destruir. Para tal efecto, apelamos al artículo 136 de la ley IPE, donde nos dice que el instituto tiene la responsabilidad de avisarle hasta en 3 ocasiones al ciudadano. Entonces, actualmente estamos en el primer aviso. El universo de credenciales que tenemos en primer aviso o teníamos por avisar son 317. Te digo que teníamos por avisar porque ya estamos en el 98% de avance de que ya les notificamos a las personas.
Entregan instrumentos en la Escuela de la Música Rubén Fuentes. Esta inversión asciende a cerca del millón de pesos.
Bueno, mira, los instrumentos vienen de parte de la Secretaría de Cultura, no vienen preciados, pero yo estimo que cerca del millón de pesos lo que hoy recibimos. Los puros timbales sinfónicos oscilan alrededor de los 200,000 pesos el juego de timbales. Entonces, pues, creo que es una gran aportación para la Escuela de Música. Bueno, hoy recibimos instrumentos de cuerda, violas, chelos, contrabajos. Recibimos instrumentos de percusión, tarolas, platillos, una batería. Recibimos 10 pianos para curso de piano que desde agosto estaba prometido para que pudiéramos hacerlo, crecerlo un poco más. Hoy por esos 10 pianos vamos a cumplir esa meta. Recibimos también instrumentos para la banda sinfónica, flautas transversales, oboes. Todo esto era parte de lo que hemos solicitado para complementar nuestros instrumentos. Hoy estamos, yo creo que al 70% de los requerimientos que tenemos.
buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a esta plataforma de Facebook Live. Hoy martes 15 de octubre del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Prácticamente la mitad del mes ya ha transcurrido de este décimo mes del 2019, por lo que lo invitamos a que se esté en sintonía de esta frecuencia y que juntos informemos y que juntos nos acompañemos en esta hora de información. Les recuerdo también nuestras líneas telefónicas y redes sociales. El 41-3-33-45 es el teléfono que tenemos a disposición en cabina. Lada sin costo también disponible al 01-800-701-3044. En Facebook, Radio UDG Ciudad Guzmán, y en Twitter, Radio UDG Guzmán. En WhatsApp, agréguenos como un contacto más en esta aplicación de los teléfonos inteligentes al 341-155-1382. Esta mañana agradecemos a quien hace posible una emisión más de Señal Informativa. En la subdirección general de esta emisora está Víctor Muro, en los controles técnicos César Andrade, en la producción Alonso Sánchez, en la actividad reportería Marisol Chávez, y al frente de este micrófono le saluda su servidora Isabel González, y damos inicio con la información.
Señal local.
Iniciamos con información local. Le comento que el gobierno municipal de Zapotlán el Grande entrega a la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Guzmán un donativo por 38,000 pesos, recaudación realizada por el personal de confianza de esta administración pública. J. Jesús Guerrero Zúñiga, presidente de Zapotlán el Grande, refiere que es importante realizar este tipo de donativos a instituciones que, como la Cruz Roja, operan gracias al trabajo de ciudadanos voluntarios. Escuchemos.
Hoy se llegó el día, hoy entregamos un cheque de 38,000 pesos, que es la cooperación de todos los que trabajamos en el ayuntamiento, y cómo no colaborar con esta noble institución, con la Cruz Roja. La verdad, a mí me da muchísimo gusto venir primero a sus instalaciones, porque tenía ya como 2 años que no venía, y me doy cuenta que las instalaciones están muy bien, están al 100%, la verdad que las tienen en perfecto estado. Pero cómo no ayudarle a esta institución que todo el tiempo se brinda por los ciudadanos, se brinda por todos nosotros. Ellos hacen un trabajo que la verdad es de admiración, porque al final del tiempo lo que hacen es rescatar vidas, es ayudar al ciudadano, y casi siempre es sin algún pago, no es voluntario. Entonces.
Y Consuelo Gortés Sánchez, administradora de Cruz Roja Mexicana, agradeció el apoyo del gobierno municipal y dijo que este recurso será destinado para la adquisición de una nueva ambulancia. Escuchemos.
Pues nos ayuda bastante. Es una aportación muy significativa, muy importante para nosotros. Y como te explico, la eficientamos muy bien. Nos va a beneficiar ahora en concreto, lo vamos a utilizar para completar el pago de una ambulancia nueva 2020 que vamos a adquirir próximamente.
Y el alcalde de Zapotlán refrendó su apoyo a la Cruz Roja Mexicana y dijo que continuará apoyando a esta institución.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, este donativo que damos es del 2019, es un donativo de este año, y estaremos trabajando de la mano con la institución. Para el próximo año motivaremos nuevamente a todos nuestros trabajadores para que ellos también estén aportando, y nuevamente el próximo año, si Dios nos presta vida, estaremos entregando un cheque nuevamente aquí a nuestra querida Cruz Roja de Zapotlán el Grande.
Y luego de la entrega del cheque, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana. Aunque cabe señalar también que pues en 2016 la entrega de este donativo ascendió a los 100,000 pesos. Por ahora pues es menos del 50% que en administraciones pasadas se ha entregado a la Cruz Roja Mexicana. Sin embargo, pues esta Cruz Roja Delegación Ciudad Guzmán recibe una aportación por parte de el organismo público descentralizado lado de estacionómetros y también por parte del gobierno municipal, monto que asciende prácticamente por mes a los 10,000 pesos. Estaremos también pues muy al pendiente de las actividades que realice la Cruz Roja Mexicana con sede aquí en Ciudad Guzmán. Y vamos con más información ahora referente al Instituto Nacional Electoral, también con sede aquí en Ciudad Guzmán, quien invita a los ciudadanos que solicitaron su credencial para votar a que se acerquen al módulo en que tramitaron esta identificación, ya que después de 2 años el instituto tiene la obligación de destruir su credencial. Gabriel Mendoza Gutiérrez, vocal del Registro de Electores del Instituto Nacional Electoral de la Junta Vocal Ejecutiva del Distrito 19, refiere que actualmente están en el proceso de el primero de 3 avisos con un total de 317 credenciales para la entrega. Escuchemos.
Todo aquel ciudadano o ciudadana que solicitó su credencial de elector en el módulo tiene hasta 2 años para recogerla, pero si no la recoge en 2 años, entonces al último día de febrero del segundo año que la solicitó, entonces se tiene que retirar la credencial y destruir. Para tal efecto, apelamos al artículo 136 de la ley IPE, donde nos dice que el instituto tiene la responsabilidad de avisarle hasta en 3 ocasiones al ciudadano. Entonces, actualmente estamos en el primer aviso. El universo de credenciales que tenemos en primer aviso o teníamos por avisar son 317. Te digo que teníamos por avisar porque ya estamos en el 98% de avance de que ya les notificamos a las personas.
Y Mendoza Gutiérrez comparte que a los ciudadanos que solicitaron su credencial, pues ya les fue avisado de manera personalizada y los invita a que acudan a su módulo respectivo para recoger su credencial. Escuchemos.
A las personas ya se les entregó su aviso. En el aviso viene donde hay que recurrir, pero para que escuche el auditorio de esta redactora, se les informa que tenemos un módulo aquí en Plaza del Río, interior 4849. El domicilio es 0 de mayo 126, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Además, estamos en el interior del distrito con 3 módulos, 3 módulos semifijos de atención ciudadana. Estos, en estos momentos, ahorita se encuentra uno, el módulo 14952, se encuentra en Tapalpa, el 53 se encuentra en Piguamo, y el 54 se encuentra en La Garita, municipio de Tamazula de Gordiano. Ellos trabajan de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes.
Pues ahí esta información. Si usted es uno de los ciudadanos que aún no ha recogido su credencial para votar y la tramitó hace algunos meses, pues puede acudir a el Instituto Nacional Electoral ubicado en Plaza del Río, o si usted desea comunicarse, pues puede marcar al 341-412-5100. Recuerde, para aquellos que tramitaron su credencial pero aún no la han recogido, cabe señalar pues que es en específico en el módulo en que la hayan tramitado. Si fue en estos módulos semifijos, pues puede comunicarse al Instituto Nacional Electoral para que de manera oportuna le informen cuándo este módulo estará en su municipio, así usted pueda recoger su credencial para votar. Después de 2 años, esta credencial debe deshacerse, así lo marca la ley. Estaremos también al pendiente de este tema. Y vamos a realizar nuestra primera pausa aquí en Señal Informativa, pero tenemos más información que comentarle con respecto a esta entrega de los instrumentos a la Escuela de la Música Rubén Fuentes. Quédese con nosotros, en 2 minutos regresamos a Señal Informativa Ciudad Guzmán.
Señal Tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una onda tropical frente al occidente, ocasionará lluvias en la zona serrana de la costa, viento fuerte en la altura, afectarán con cielo medio nublado en los estados del noroeste. Y sin duda el fenómeno peligroso, disturbio tropical frente al istmo de Tehuantepec, estará moviéndose paralelo a la costa, afectando con lluvias a los estados del sur y sureste. Se debe mantener vigilando, ya que podría convertirse en un organismo ciclónico. Aquí en Ciudad Guzmán, hoy amanece nublado. En la mañana, nubes y sol. Hacia la tarde, veremos nubes y sol. Poca probabilidad de alguna lluvia ligera y aislada. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco la noche y al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:47 minutos y se pone a las 19:29 minutos. Bueno, realmente lo significativo será el calor. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Tiempo.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Ahora nos vamos con una información de nuestra compañera Marisol Chávez, que nos habla acerca de la entrega de instrumentos a la Escuela de la Música Rubén Fuentes. Escuchemos.
Entregan aproximadamente 1,000,000 pesos en instrumentos para la Escuela de Música Rubén Fuentes por parte de la Secretaría de Cultura del Estado, dentro de los cuales destacan pianos, chelos, contrabajos, platillos, entre otros, los cuales serán parte de la formación de los estudiantes, ya que beneficiará a los miembros de la banda sinfónica y el mariachi. Además, que la entrega de pianos eléctricos impulsará el curso de piano, señala Juan Manuel Figueroa Barajas, coordinador general de cultura del municipio de Zapotlán el Grande.
Bueno, mira, los instrumentos vienen de parte de la Secretaría de Cultura, no vienen preciados, pero yo estimo que cerca del 1,000,000 pesos lo que hoy recibimos. Los puros timbales sinfónicos oscilan alrededor de los 200,000 pesos el juego de timbales, entonces pues creo que es una gran aportación para la Escuela de Música. Bueno, hoy recibimos instrumentos de cuerda, violas, chelos, contrabajos, recibimos instrumentos de percusión, tarolas, platillos, una batería, recibimos 10 pianos para el curso de piano que desde agosto estaba prometido para que pudiéramos hacerlo, crecerlo un poco más. Hoy con esos 10 pianos vamos a cumplir esa meta. Recibimos también instrumentos para la banda sinfónica, flautas transversales, oboes. Todo esto era parte de lo que hemos solicitado para complementar nuestros instrumentos. Hoy estamos, yo creo que al 70% de los requerimientos que tenemos.
La llegada de los instrumentos a la Escuela de Música Rubén Fuentes es debido a la visita que Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, hizo al municipio en el mes de junio, prometiendo la entrega de instrumentos a este recinto. Durante la entrega, J. Jesús Guerrero Zúñiga, alcalde del municipio, anuncia la llegada de un nuevo recurso de 150,000 pesos por parte del Fondo Jalisco de Animación Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado, que estaría invirtiéndose en inmobiliario y 15 guitarras como parte del programa educativo del plantel.
Las gestiones ante el gobierno del estado han sido difíciles porque hay otras prioridades para nuestro gobernador. Pero cuando él vino a esta escuela y vio lo que estábamos haciendo con todos ustedes, con todos los niños y jovencitos de Zapotlán, él me dijo, y no dudó en decirme, presidente, le vamos a ayudar para que la escuela sea lo que ustedes quieren, ¿no? Una escuela de éxito que saque muchísimos jóvenes profesionales en la música, y por eso hoy estamos trabajando. Y les traigo otra buena noticia. Ya nos liberaron otro recurso que gestionamos, que se llama del Fondo Jalisco. Nos liberaron ya 150,000 pesos, donde vamos a empezar a traer ya pizarrones nuevos, mobiliario nuevo, y vamos a traer 15 guitarras para todos los chavos que se están incluyendo aquí a tocar y enseñarse a tocar guitarra. En los primeros de noviembre llega ese recurso y vamos a seguir trabajando.
Además, el alcalde municipal da a conocer la inauguración del Centro Cultural José Rolón, que abrirá sus puertas a finales del mes de diciembre. En este espacio estarían estableciéndose clases de danza para chicos y grandes.
Estamos trabajando y creo yo que a finales de diciembre estaremos inaugurando nuestro Centro Cultural José Rolón. Nuestro Centro Cultural José Rolón va a ser un espacio grandísimo para todo el sur de Jalisco, donde vamos a tener ahí clases de danza para todos ustedes en todas las disciplinas. Quien quiere estudiar hawaiano va a estudiar hawaiano, quien quiere estudiar tahitiano va a estudiar tahitiano, quien quiere estudiar regional va a estudiar regional. Todas las disciplinas vamos a tener maestros y va a ser completamente gratuito para todos ustedes, para que vayan, y no nada más los jóvenes y los niños. Vamos a invitar también a los adultos que quieran estudiar danza.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Señal cultural.
Y de Zapotlán el Grande nos vamos al municipio de Mazamitla, este pueblo mágico, porque del 18 al 27 de octubre llevarán a cabo el 13º Festival Cultural de las Flores. Esta información también es nuestra compañera Marisol Chávez.
Llevarán a cabo el 13º Festival Cultural de las Flores en el municipio de Mazamitla, nombre que nace del paisaje que ofrece el destino montañoso. Esta edición comienza el día 18 de octubre y termina el 27 de octubre con espectáculos para toda la familia, como teatro, presentaciones de libro, mariachi, gastronomía, fotografía, ballet, entre otros, explica Mónica Betancur Rodríguez, directora de Cultura de Mazamitla.
Bueno, pues esta es la edición número 13 del Festival Cultural de las Flores, que dio inicio en el 2005, y el nombre se toma del paisaje natural que nos ofrece Mazamitla, lleno de amapolas y girasoles silvestres. Para esta edición vamos a tener dos fines de semana llenos de actividades culturales, pero también para toda la familia y sobre todo pues diversas, ¿verdad? Tenemos también grupos populares. Las actividades empiezan el día 18, viernes 18 de octubre, con una conferencia acerca de las nuevas tecnologías y la educación. Después tenemos en Teatro del Pueblo un día completamente dedicado al rock. Sábado 19 tenemos la inauguración con un desfile, que este año la temática es circo, fantasía y magia. Después tenemos muestras gastronómicas, la presentación de Lady Memphis, que fue finalista de La Voz México. Afortunadamente es una persona de aquí de Mazamitla y se va a presentar aquí en el festival.
La directora expresa que uno de los objetivos de este festival es dar a conocer y rescatar la cultura del municipio, como lo es la danza del Barrio Alto.
Particularmente que lo que queremos rescatar es que en Mazamitla no solamente tiene actividades de diversión, sino que la riqueza cultural de la región sureste del estado de Jalisco también es sumamente importante. De hecho, en este año estamos haciendo un reconocimiento a la danza que es patrimonio cultural del municipio, la danza del Barrio Alto, y estamos presentando precisamente todo ese tipo de actividades que van más encaminadas a lo cultural, a que la gente que nos visita conozca también la parte cultural de nuestro municipio.
Los shows serán realizados en Casa de Cultura y el Jardín Principal del municipio, comenzando el día viernes 18 de octubre, y la cartelera del programa puede ser consultada en las páginas de Facebook del Ayuntamiento de Mazamitla, así como en Cultura Mazamitla. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Señal Universitaria.
Agradecemos esta información de nuestra compañera Marisol Chávez y ahora tenemos en la línea telefónica a Lenin Aceves Díaz. Él es responsable de la unidad de difusión del Centro Universitario del Sur, quien nos tiene lista ya la agenda CUSUR. Profesor, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Isabel? Un saludo para ti y tus radioescuchas. Te comento que el día de hoy a la 1:00 p.m. en el auditorio de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega se lleva a cabo la charla Trastornos Alimentarios con la doctora Karina Franco Paredes en el marco del Programa Institucional de Tutoría. Esta actividad, repito, es hoy a la 1:00 p.m. en el auditorio de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. La entrada es libre y pues bueno, está sujeta únicamente a al cupo que tiene este auditorio. El programa educativo de periodismo invita al homenaje al maestro Javier Darío Restrepo, referente de la ética periodística en Iberoamérica y quien falleciera la semana pasada. Esta actividad se va a realizar en la explanada de Camino a Casa, hoy martes 15 de octubre, de 1 a 2 de la tarde, y pues bueno, ahí estudiantes de periodismo y profesores pues presentarán algunas de sus apuntes sobre ética periodística del maestro Javier Darío Restrepo. Recordar que los jueves son de teatro en Casa del Arte, Dr. Vicente Preciado Zacarías, y la Compañía de Teatro del Cusur presenta su nuevo montaje, Adictos Anónimos, con la dirección de Rosy Arellano. Esta obra es para mayores de 18 años y este 17 de octubre es la última función de este montaje a las 8:15 de la noche. El boleto tiene un costo en taquilla de 50 pesos y en preventa de 30 pesos. La Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña invita al Seminario Pueblos Indígenas de Jalisco. Esta actividad se realizará el próximo jueves 24 y viernes 25 de octubre en el Museo Cabañas. Para más información pueden visitar la página web del CIESAS, ciesas.edu.mx, y pues ahí hay un banner que precisamente nos habla de la Cátedra de Estudios Regionales y también el sitio web de este centro universitario, www.cusur.udg.mx. También ahí ya se encuentran el programa de actividades de esta Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña. Y por último, hacer una invitación a la conferencia Impacto del Trabajo Social en el Seguimiento de Pacientes Oncológicas de Mama en el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Esta conferencia se realiza el viernes 25 de octubre a las 2 de la tarde en el auditorio Antonio González Ochoa de este centro universitario. Pues hasta aquí está el reporte de actividades del centro universitario, Isabel.
Gracias, profesor, por compartirnos esta agenda del Centro Universitario del Sur, que sin duda son actividades para que pueda acudir tanto la comunidad universitaria como la ciudadanía en general. Que tenga un excelente martes.
Buen martes, hasta luego.
Vamos a realizar nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información. Estaremos platicando acerca del 12º Festival Cultural del Día de Muertos que se llevará a cabo aquí en el Centro Universitario del Sur. En 2 minutos regresamos con todos los detalles.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
De regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana recibimos con gusto al profesor Hugo Concepción Rodríguez Chávez. Él es profesor del CUSUR y también coordinador del 12º Festival Cultural del Día de Muertos 2019 que se realizará aquí en este Centro Universitario del Sur. Profesor, muy buenos días y bienvenido a la cabina de Radio Universidad.
Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos los radioescuchas.
Que nos platique, está ya por llevarse a cabo esta 12ª edición de este Festival Cultural del Día de Muertos que realiza el Centro Universitario del Sur. ¿Cuál es la esencia de este festival?
Bueno, en particular, el Festival Cultural del Día de Muertos es utilizar o trabajar con el patrimonio intangible que tenemos en México y, bueno, ¿qué mejor patrimonio intangible que el Día de Muertos? Una conmemoración que automáticamente tiene una fusión de la cultura prehispánica y la cultura colonial y es lo que le ha dado una gran identidad a nuestra cultura mexicana. Entonces nosotros desde diferentes trincheras lo que buscamos es recuperar algunas de las acciones que en México se generan con relación al Día de Muertos, Día o Noche de Muertos, y creo que lo conjuntamos en un programa académico y cultural para toda la comunidad universitaria y el público en general.
¿Qué actividades vamos a poder disfrutar en esta 12ª edición?
Bueno, tenemos diferentes actividades. Bueno, comentarles a la comunidad, a los radioescuchas, que a partir del día 29 de noviembre y es hasta el 29 de octubre y 2 de noviembre, vamos a tener una serie de actividades en Casa del Arte. En esta ocasión decidimos, por la cercanía a la comunidad, trabajar en nuestro espacio cultural. Y bueno, vamos a tener el día 29 actividades académicas, conferencias. Viene un conferencista español, Cristo de León, que nos hablará de reliquias, de cómo en esta fusión hispánica las reliquias han tenido un significado para esa cultura hispánica. Vamos a tener también la inauguración del evento. Bueno, esperemos que nuestro señor rector y los secretarios nos acompañen en esta ocasión a develar el altar mayor que nosotros siempre le dedicamos a un personaje ilustre de la comunidad o ilustre de nuestra comunidad universitaria.
En este año, ¿para quién va a ser este altar de muertos?
Es para Fernando del Paso. Consideramos que ha sido uno de los personajes fundadores del programa educativo de letras hispánicas y ha dado característica también a la actividad literaria y periodística en nuestra región. Entonces se lo vamos a dedicar a él, tenemos esa deuda, el año pasado no lo pudimos hacer, y bueno, creemos y esperamos que sea significativo para rememorar a este personaje. También vamos a tener ese día, el 29, el concurso de fotografía y el concurso de Panteón Literario. Es bien importante comentarles a nuestros radioescuchas que todas las actividades ya están identificadas en nuestro banner, en la página de CUSUR, como Festival Cultural de Día de Muertos, 12ª edición. Y bueno, ahí están todas las convocatorias. Y nosotros tenemos una serie de actividades en concurso que no solamente están dirigidas para la comunidad universitaria, sino para el público en general. Y bueno, en este caso, fotografía y panteón literario son dos elementos que se van a trabajar el día 29. Vamos a tener también para los pequeños un taller que se llama Enchúlame la Calaverita. Este taller, sí hay que mencionar que tiene un costo por la cuestión de uso de materiales, pero pues, al final se van a llevar un elemento significativo.
Prácticamente es de recuperación, ¿no?
Exacto, exacto. Y bueno, y vamos a tener también un ciclo de cine que por ahí nuestra compañera Arely Ruiz va a trabajarlo durante los días 29, 30 y 31, todo alusivo al Festival Cultural de Día de Muertos. Y bueno, en estos aspectos, eso, el día 29 van a ser los concursos, se van a evaluar, aunque las calificaciones se van a entregar en el último día de actividades, que para nosotros es el día 31 de octubre.
Que prácticamente ahí serían todas las premiaciones de los concursos que se van a llevar a cabo, ¿verdad?
Exactamente. El día 30 tenemos un panel de patrimonio funerario y de culturas del mundo. Están invitados, el panel es parte del evento académico, del programa académico que lo organiza la doctora Nelly Villafuerte. Y bueno, aquí son los alumnos cómo apropian estos dos elementos, el patrimonio funerario, que es una condición o un elemento que está cotidianamente y resulta que como es cotidiano, no le damos la importancia que se debe. Nosotros tenemos un cementerio que tiene características muy interesantes y sin embargo, pues solamente se visita por ciertas ocasiones o para ciertos fines. Entonces, los chicos van a hablar de la importancia que tiene y, bueno, en la actividad turística, cómo se ha llevado a cabo a lo largo de muchos lugares del mundo, cómo recuperan ese patrimonio funerario. Y los estudiantes de letras hispánicas van a hablar de los significados de la muerte en diferentes partes del mundo. Entonces, son dos paneles que están bueno, invitados a que puedan dialogar con los estudiantes que se están convirtiendo en los voceros de contextos informativos.
Y que sin duda esto servirá para conocer la riqueza que tiene nuestro país, para conocer la riqueza que tiene nuestro estado y sin duda Ciudad Guzmán, ¿no? Creo que usted ha sido conocedor de viajes, ha viajado prácticamente por varios países y yo me imagino que hace esa comparativa. ¿Qué riqueza cultural tiene México respecto a este Día de Muertos? Que si, no sé si nos pudiera compartir de acuerdo a su experiencia y lo que ha visitado durante pues estos años, ¿qué riqueza cultural tiene México ya muy arraigada conforme el Día de Muertos?
Bueno, yo creo y considero de manera real que México es el portavoz de la identidad de lo que para muchos es un tema tabú, la muerte, y sin embargo a México esta gran fusión que ha tenido de dos culturas ha sabido conllevar cómo el significado de la muerte es parte del contexto de vida. Entonces, en México es morir, pues es parte de ese proceso y por lo tanto también nos alegramos de ese proceso. Es muy simpático ver que en otros países, como lo mencioné, sea un tema que no se trastoca, que no se quiere hablar y sin embargo para nosotros está en el día a día y lo vemos como algo simpático, claro que nos duele, pero también le buscamos ese lado amable. Entonces, que nosotros festejemos a la muerte, para muchas culturas es algo así como, no es común, pero sin embargo, considero que muchos medios de comunicación y muchas de las actividades que se llevan a cabo en nuestro país, que es tan rico, tan diverso, se han sabido también mencionar o llevar a cabo para que otras culturas entiendan que el significado del Día de Muertos para nosotros es parte de nuestra identidad, no lo podemos dejar fuera y que sí, que nos duele la muerte, pero celebramos a la muerte.
Incluso desde la parte sátira, ¿no? O sea, se juega con la muerte también.
Sí, son muchos símbolos que tenemos identificados, pues gracias a muchas personas, a muchas mentes creativas que han identificado símbolos que han resultado ser el eje de la identidad. Posiblemente va a haber muchos teóricos y muchas personas, historiadores, que nos pueden mencionar que es muy diferente la lógica de la cultura prehispánica y de la cultura colonial con relación a la muerte, pero sin embargo esta fusión nos ha dado a nosotros una resignificación y eso es interesante verlo en productos donde automáticamente niños de otros países entienden cómo en el mexicano, cómo las personas que nacen en un país como México y bueno, algunos otros países como Guatemala, porque también son las actividades son muy parecidas, tienen esta identificación y no es porque nosotros tengamos una, ahora sí seamos devotos de la muerte, sino que es una significación al estadio, a un estadio final que cualquiera de nosotros va a llevar a cabo. Entonces, creo que en particular en estos últimos años los productos audiovisuales, no voy a decir la película, pero es muy famosa, automáticamente han dado una resignificación a nivel mundial y que personas de culturas orientales o de culturas medio orientales o europeas empiecen a trastocar la importancia que tiene la muerte y que para ellos también tenga una resignificación, eso es muy importante.
Y han puesto los ojos en México, sin duda, ¿no?
Exacto, y bueno, no, nosotros no podemos dejar de mencionar todos estos lugares tan ricos, tan interesantes como lo es Michoacán, Oaxaca, la propia Ciudad de México, San Luis Potosí, que tienen fiestas muy, muy simbólicas y que creo que también es un pretexto para muchos de nosotros el ir identificando cómo en cada uno de los lugares se lleva a cabo o se significa esta celebración del Día de Muertos. Posiblemente en Jalisco la visita de los panteones sea un elemento muy particular, pero ya se ha recuperado, por ejemplo, el poner los altares de muerto en algunos de los hogares y eso ya es una identificación, a lo mejor que algunas familias sí lo tenían, pero otras la están recuperando y son este tipo de acciones que nos dan también una oportunidad para darnos cuenta que es parte de nuestro patrimonio, que es un legado y que automáticamente cada uno de nosotros lo vive y lo significa a su manera, pero tratando de una identidad, ahora sí, integral.
De acuerdo. ¿Qué actividades nos restan por mencionar?
Ah, perfecto. El día 30 vamos a trabajar también con un altar indígena. Los sonajeros de Zapotlán consideramos que tienen su apropiación del Día de Muertos, de la significación. Entonces va a haber el montaje de un altar indígena en Casa del Arte y va a haber algunas danzas rituálicas a la cuestión de la muerte. Y bueno, ese día también se va a llevar a cabo la pasarela de Catrinas, que es uno de los concursos que son muy significativos para nosotros y que, bueno, eso enmarca también las capacidades histriónicas que pueden tener los estudiantes. Entonces siempre se compite por ser la mejor pareja de Catrinas en el día. Y bueno, el día 31 cerramos con dos actividades que son muy interesantes, o dos concursos, que es Video Minutos, que bueno, es una
apuesta ya,
que
¿no?
se ha consolidado, sí, ya son 4 años de Video Minutos, entonces creo que cada día se está consolidando en un pequeño extracto de tiempo, o en un minuto, representar los significados de la muerte. Y bueno, y también el concurso de altares de muerto, ambos serán en Casa del Arte, entonces están invitados a integrarse, les digo, a participar, pero también a acompañarnos. Y bueno, ese mismo día, el 31, hay una entrega de premios. Sin embargo, hay otras actividades que están también forman parte del programa, como Campus Santo, que se va a trabajar el día miércoles 30. Y bueno, por ahí los chicos de los estudiantes de psicología este año están muy activos y van a generar una exposición fotográfica sobre la perspectiva, porque ellos llevan una unidad de aprendizaje que se llama tanatología, que tiene que ver cómo llevamos la muerte también. Entonces va a haber una charla y una exposición fotográfica con este tipo de temas. Entonces tenemos un programa académico, un programa cultural, y bueno, todo esto está preparado para nuestra comunidad universitaria y para nuestra comunidad en general, que siempre han sido los que nos acompañan en este evento.
A quienes les haya quedado alguna duda o alguna pregunta respecto a las actividades, los horarios, ¿dónde pueden consultarlo?
Bueno, en la página de CUSUR, www.cusur.udg.mx, en los banners que tienen movimiento, ahí ya tienen el banner del 12º Festival Cultural de Día de Muertos. Y también ahí viene identificado todo el programa y las convocatorias, perdón, para que ustedes automáticamente las revisen y pues nos acompañen. Yo creo que esto es una de las muchas actividades que tenemos en el municipio de Zapotlán el Grande, pero que también se consolida con diferentes actividades que hay en la región sur del estado de Jalisco. Y creo que son días para festejar, son días para también ir aprendiendo y recrear. Yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes. Todos tenemos esa oportunidad cultural de poder apropiar algunos elementos. Y bueno, está el Festival Cultural de Día de Muertos, organizado por la Academia de Cultura, la Coordinación de Extensión, Casa del Arte, el Laboratorio de Periodismo, pero también hay otras actividades como el magno evento que trabaja la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, que para mí es uno de los eventos más significativos en Ciudad Guzmán. Pero por ahí a todos los radioescuchas les comento, visiten sus espacios funerarios, son espacios que en algún momento siempre han tenido, son parte de nuestra comunidad, pero también son significativos para este Día de Muertos.
Pues de acuerdo, ahí la invitación a toda la gente que nos escucha en estos momentos para que pues participen en algunos de estos concursos o para que formen parte de ellos y pues se integren a estas actividades que forman parte del 12º Festival Cultural del Día de Muertos, que se llevará a cabo aquí en este Centro Universitario del Sur, teniendo como sede la Casa del Arte, doctor Vicente Preciado Zacarías. Agradecemos esta mañana a Hugo Concepción Rodríguez Chávez, profesor del CUSUR y también coordinador de estas actividades. Gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a todos ustedes y estamos a sus órdenes.
Vamos a una pausa más, pero regresamos con los comentarios aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán.
Estás escuchando Señal Informativa.
las postales del pasado.
Mi nombre es Enrique Hernández Morán. Soy marmolero de aquí del cementerio municipal. Comentarte que en Ciudad Unán ha habido 4 cementerios. Uno ubicado en la calle, entre las calles de Moctezuma y Mariscal. Ahí fue el primer panteón, en el cual era conocido como la Isotera. El segundo panteón estuvo en el centro de la ciudad, donde está el Templo del Sagrario. Y el tercero, y aquí en la calle Antonio Caso, en donde actualmente está la Escuela Vicente Guerrero. En él era conocida la calle como la calle del Panteón, porque era la orilla del pueblo. Se llena y se tiene un evento de cólera morbus, y se abre este panteón en el año de 1848. Nos dice la historia que en ese tiempo llegaban a fallecer entre 18 y 20 personas diarias. Se reinicia su labor de este cementerio en el año de 1900, como lo marca algunas construcciones de esas fechas. Sigue el panteón de la calle Antonio Caso funcionando con quien tenía propiedades, y del 1960 a la fecha fue abierto totalmente, ya no se sepultó allá. Ahí se fabricó primero una cancha de fútbol y posteriormente una escuela, y se abre aquí el panteón Miguel Hidalgo. He recorrido este cementerio durante 50 años, ya normalmente y con conocimiento de causa desde hace 40, pero nos jactamos de estar aquí siempre. Nos volvimos cucarachas de este panteón. Estoy en la mañana, en la tarde y cuando es necesario hasta en la noche. No nos da miedo recorrer este cementerio.
Una producción de En el Camino Andamos para Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía de la 94.3 de FM. Esta mañana nos acompaña en la línea telefónica el profesor Antonio Jiménez Díaz, profesor de Derecho del Centro Universitario del Sur. Profesor, adelante con su comentario. Muy buenos días.
Buenos días, Isabel, buenos días al auditorio que nos escucha como cada semana. Fíjate que el día de hoy he preparado mi comentario, que es titulado ¿Por qué necesitamos jueces independientes e imparciales? El principio de la división de poderes fue consagrado en la historia de la humanidad con 2 precursores. El primero, John Locke, quien en sus 2 tratados de gobierno, publicados en Inglaterra en 1689, diseñó un esquema de distribución de competencias en los poderes legislativo, ejecutivo y federativo. Posteriormente, en Francia, Montesquieu publicó en el año 1748 su obra El espíritu de las leyes, en la cual creó un esquema de división entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Así las cosas, el nacimiento de las constituciones de la época moderna, la de los Estados Unidos de 1787 y de Francia de 1793, considerada como la primera república francesa, se dispuso que el poder se dividiera en esos 3 ramos o poderes: el encargado de crear leyes, el que tiene como finalidad su aplicación, y por último, al que le corresponde la función de resolver controversias. Con el paso del tiempo, la influencia que los modelos norteamericano y francés tuvieron en el resto de Europa y América, se crearon diseños constitucionales que varían en algunos aspectos. Sin embargo, se mantiene la estructura tripartita del poder. De los esquemas originarios de Estado se aprecian diversas fortalezas. Una de ellas es la de la imparcialidad e independencia del poder judicial. Los países con niveles de Estado de Derecho fuerte han logrado delinear lo que para ellos significa la independencia judicial. Los 3 postulados esenciales de la independencia judicial son: en primer lugar, que los jueces deben ser libres, pero obligados a decidir por sí mismos. En segundo lugar, que los jueces deben ser apartados de la influencia o supervisión de otra persona. En tercer término, los jueces deben ser aislados de todas y cualquier fuente de influencia inapropiada, lo cual incluye Primero, toda forma de coacción, amenaza o acoso directa o indirecta. En segundo término, que cualquier órgano de gobierno, político, personas con autoridad, parientes, vecinos, partes interesadas, colegas, jueces, órganos judiciales u organizaciones estén también impedidos de generar cualquier tipo de influencia. Así, el principio de independencia judicial existe en beneficio de todos los ciudadanos, no de los jueces. La independencia protege a los jueces con el fin de que se asegure que las decisiones sean basadas en la ley, como resultado de la evidencia presentada y adecuadamente admitida, con el objetivo de administrar justicia entre las partes. Con la independencia, al ciudadano se le asegura que los asuntos se resuelven de manera justa, ello en virtud de que se escucha a las partes interesadas de igual manera justa y que no existe ninguna interferencia de agente alguno. La independencia judicial es el escudo que asegura y protege los valores y fundamentos constitucionales. Es el sello distintivo de un sistema democrático y la razón por la cual los ciudadanos deben vigilar y protestar en contra de cualquier intento o ataque que impida, frustre o disminuya la independencia judicial. Por las razones anteriores, un sistema como el nuestro, en el cual los jueces y tribunales pueden ser obligados a renunciar o sean suspendidos por ir en contra de una filosofía o manera de pensar, constituyen ataques a la democracia y a todos los ciudadanos en particular. La renuncia del ministro Medina Mora y la remoción y suspensión del magistrado que conocía del asunto del aeropuerto de Santa Lucía son ejemplo que en nuestro país no se respeta el principio de independencia judicial. Nos toca ser vigilantes, protestar por lo que pasa, exigir que los jueces y magistrados reúnan las virtudes propias de sus encargos. Los destinatarios exactos somos cada uno de los gobernados y no podemos darnos el lujo de debilitar una rama del poder tan habitualmente mancillada. Hasta aquí mi comentario.
Gracias, profesor Antonio Jiménez Díaz, por su comentario el día de hoy. Lo escuchamos el próximo martes. Que tenga un excelente día.
Igualmente, hasta pronto.
Y con esto llegamos al cierre de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM. Recuerden, nos escuchamos el día de mañana, martes 16 de octubre del 2019, punto de las 9 horas, porque le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidora Isabel González. Deseo que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.